Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Otra conversación. Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento. Y por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaindia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas. Una conversación nueva. Una conversación diferente.
Viviendo de esa manera. Buenas noches, ¿cómo les va? Hoy es 11 de septiembre de 2023. Este es el programa Otra Conversación que hacemos con José Miguel Onaindia cada lunes a esta hora, a las 23, por Radio Cultura. Hoy se cumplen 50 años del golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Salvador Allende en Chile. Un golpe de Estado sangriento en todas sus formas, un golpe de Estado que tuvo también un foco particularmente puesto en la cultura. Nadie puede olvidar el asesinato de Víctor Jara, que fuera secuestrado en el Estadio Nacional, al que le rompieron los dedos de la mano, esa mano con la que tocaba la guitarra, esa mano de músico, y por supuesto que llevó al exilio a cientos y cientos de artistas nacidas y nacidos en Chile. Hoy queremos pensar de alguna manera, retomando esta idea de lo autoritario del Estado, pero lo autoritario en términos generales, como una de las formas principales de ruptura de lo social, de ruptura de lo comunitario y de ruptura de lo que podemos conocer como un pacto democrático, un pacto entre aquellas y aquellos que creemos que la libertad de opinión, que el diálogo, que la diversidad, que el respeto por aquello que se considera habitualmente minorías, pero que no necesariamente lo son, o que ni siquiera tendríamos que llamarlas de esa manera, son esenciales para una vida mejor, más justa y más digna para cada uno y cada una de nosotros. Por eso hoy hemos decidido con José Miguel, que está de viaje en este momento, está en Costa Rica, recorrer varios fragmentos de programas en los que hemos hablado de la censura y también de la cancelación, ¿por qué no?, como una forma de autoritarismo en este sentido, ¿no? El no querer permitir que otras u otros expresen aquello que nos parece que está mal. Obviamente que lo que es delictivo es otra materia. No estamos hablando de la defensa de la violación o de, no sé, la pedofilia. Esos son delitos. Estamos hablando de aquello que nos incomoda en términos de pensamiento. Y para hablar un poco de estas formas de autoritarismo estatales o paraestatales, hemos conversado con dos dramaturgos uruguayos, Marianela Morena y Gabriel Calderón, y con personalidades de la escena española como Miguel del Arco, Andrés Lima y Marta Pasos. Lo que les proponemos entonces es escuchar fragmentos de esas conversaciones que van a ir hilando una conceptualización a propósito de los autoritarismos. Justamente hoy, que se cumplen 50 años del golpe de Estado de Pinochet y de la instauración de una de las dictaduras más férreas en contra de el pensamiento crítico, en contra del arte, en contra de la cultura y, por supuesto, en contra de la vida de las personas. Así que les proponemos ir caminando a través de estas conversaciones que tuvimos con Marianela Morena, Gabriel Calderón, Miguel del Arco, Andrés Lima y Marta Pasos, para ver si entre todas y todos podemos construir una idea sobre esto, y una comunidad que ante todo defienda los valores democráticos de la igualdad, de la diversidad, de la inclusión y de la posibilidad de dialogar entre nosotras y nosotros con absoluta libertad y con tamaño respeto.
En un momento donde parecía que también que estábamos como en un punto interesante de admitir la libertad de expresión, la diversidad, donde hay la última gran convención de la UNESCO, está precisamente referida a la necesidad de respeto de la diversidad cultural, ¿por qué aparecen? Nuestros invitados ya van a ahondar un poco, porque han pasado de diferentes formas, han sido protagonistas de estos nuevos modos de censura que provienen no ya tan abiertamente desde el Estado, pero sí desde grupos civiles o organizaciones de la sociedad civil que intentan influenciar y que intentan poner determinados límites a la expresión de los artistas y de las obras.
Sí, y perdón, y me parece que y no va a ser hoy, pero lo vamos a tratar en otra oportunidad seguramente. Esto no deja de estar, esta reaparición, si se quiere, ¿no?, de la censura en un plano no nada velado, sino en un plano presente, y vamos a hablar de dos casos en particular, también tiene que ver con la posibilidad que se abrió en la política de el negar a la otredad, ¿no?, de alguna uh-huh. manera, uh-huh. en el mundo.
Sí, bueno, yo creo que hay un grave problema que se nos está colando en el lenguaje, que es cuando las palabras empiezan a tener precisión de conceptual, empiezan a perder valor semántico, y entonces, por ejemplo, ahora se naturalizó el hablar del pensamiento político correcto, que se utiliza esta expresión como correcta, valga la redundancia, cuando en realidad es una forma de expresar el pensamiento único, porque si hay un pensamiento político correcto, todos los que podemos pensar de otra manera somos incorrectos y por lo tanto pensamos erróneamente, y creo que esto es como hay una gran contradicción entre esa expresión de la diversidad como marca de época y también esta asunción de este nuevo paradigma de que hay una forma correcta de pensar, de que hay un modo correcto de abordar determinados temas, que me parece que están haciendo mucho daño y que incluso nos han devuelto determinadas actitudes y hábitos de autocensura, de autorrestricción. Creo que estamos mucho más cuidadosos en cómo expresamos determinados conceptos y con qué que hace que nuestro pensamiento y la expresión de nuestro pensamiento sea menos fluido que en algunos momentos no tan prolongados de finales del siglo pasado, lamentablemente no tan prolongados.
Sí,
¿no?
Pero bueno, me parece que estamos abriendo la puerta ya a otra manera de enfocar también el tema, esto de lo políticamente correcto, un discurso moral, no importa si es de nuestro lado o del otro lado, quiere decir si es bueno o es malo según nuestro pensamiento, pero aparece una moralidad en esto, lo políticamente correcto. Ya tenemos, José Miguel, a nuestra primera invitada del día de hoy, ¿sí? Que es Marianela Morena. Marianela es dramaturga, directora, una de las principales voy a repetir la palabra, una de las principales figuras del teatro uruguayo de los últimos años, no hay duda, que aparte es como encabeza una generación de mujeres dramaturgas formidable para mi gusto, y que ha sido parte de todo el recorrido internacional que tiene el teatro uruguayo en este tiempo, del cual José Miguel tiene alguna responsabilidad. Hola, Marianela, ¿cómo te va? Daniel Solakian y José Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Un poco el tema de hoy es las nuevas formas de censura, era lo que nos interesaba.
Hola,
Sí. El tema que más nos preocupaba y el tema central del programa era un poco las nuevas formas de censura. Y vos tuviste hace 2 años, cuando intentaste, cuando ibas a estrenar una de tus últimas creaciones, Muñecas de Piel, sobre un hecho real, la Operación Océano, bueno, un riesgo importante de que tu obra fuera, o bueno, hubo una intención de que tu obra fuera censurada. Si nos podés contarle vos al público, que es más importante que lo narremos nosotros, cómo surgió la dificultad que tuviste, o caso, intento de impedir el estreno de tu obra en mayo del 2021 o en julio del 2021.
Sí, en este caso nunca me lo imaginé, no por la complejidad o la delicadeza o la tragedia, porque involucraba a una chica que había aparecido muerta, sino porque no había cometido ninguna infracción legal. O sea, no usaba su apellido, no utilizaba nada que no estuviera circulando en prensa o en redes o en 2 libros publicados por periodistas, con una invasión mediática permanente y constante de datos, su imagen en internet, etcétera, etcétera. Entonces yo estaba tranquila, si bien sabía que había tenido una repercusión, que podía molestar, doler, etcétera, como pasan con estos casos, nunca pensé que iba a tener el periplo de la justicia. Cuando sucedió, cuando recibimos esa notificación, que la recibió el teatro, el Sodre, Teatro Nacional Público, y mi productora y yo hasta el día de hoy todavía no entiendo qué fue lo que pasó, porque si bien no recuerdo ahora exactamente cómo es el nombre legal, como puedes ayudar esto, José Miguel, fue la familia la que hizo ese reclamo. La familia quería ver
La acción de amparo
que intentamos. Acción de amparo, exactamente, una acción de amparo. La familia de la chica, o sea, el padre y la madre, querían ver un ensayo con un amparo de unas abogadas que se decían feministas, y querían ver un ensayo, cosa que es una situación absolutamente extraña, insólita, absurda, por fuera de cualquier marco de legalidad. Ninguna persona puede pedir y solicitar, porque interpreta, especula que hay algo en la obra que posiblemente lo perjudique o le va a doler. O sea, ingresamos desde ese punto de vista, podemos ingresar en un absurdo absoluto sobre las interpretaciones, las emociones y los sentimientos de las personas. Ese miedo o ese señalamiento de peligrosidad, no estoy hablando acá solamente de la familia, sino de toda una reacción de una sociedad que opinaban. ¿Viste que pasan con estos casos? Que todo el mundo pasan a ser, o estás de un lado o estás del otro, ¿no? Como unos bandos. Tema de debate en un asado, una comida, se banalizaba todo, pero bueno, la gente hablaba. De última, me parece que hay un saldo muy positivo porque se pone sobre la mesa. Pero el punto era, ¿estás de acuerdo con que haga la obra o no estás de acuerdo que está la obra? Hubo un día, me acuerdo, que todos los medios hablaban de eso. Che, pero Uruguay es mucho menos amarillista en ese sentido. Entonces, bueno. Pero ahí fue cuando dije, bueno, entonces está bien, hice las cosas bien. Porque si esto, que el teatro nunca es tema de debate, que el teatro nunca es tema de polémica, que todos los medios quieran hacerte una nota, yo decía, pero ¿qué pasó? Ya no salgo en espectáculos, ahora estoy en policía, dije, pero nunca, no es común, no es habitual, a nosotros no les importamos, estamos suplicando que nos den un subsidio, que nos den una nota, que por favor, que tengamos un espacio, que tengamos una columna, que las críticas sigan teniendo un espacio, y de pronto todos nos querían. Entonces, cuando yo les preguntaba a los periodistas, decía, pero ¿me puedes explicar cómo hasta hace una semana yo no era importante y ahora pasé a ser el teatro nos conmueve, porque el teatro está en los cuerpos? Pero siempre estuvieron los cuerpos en el teatro. Claro. Siempre estuvieron ahí con sus narrativas diferentes, con su lenguaje, con sus poéticas, con las distintas ficciones. Siempre nos hicieron llorar, nos hicieron reír, nos atravesaron, nos trasladaron. Sentados en unas butacas, hemos volado a diferentes emociones, nos han modificado la sensibilidad y la estética. ¿Por qué ahora de pronto esto? Y por la peligrosidad, creo que siempre, mientras el teatro esté como en una cierta cápsula de muerte, digamos, que representa cosas que no que no son peligrosas para nadie, no pasa nada. Ahora, esto fue como un impulso de peligrosidad, me gustaría definirlo así. Personas inteligentes, cultas, de izquierda, progresistas, feministas, o sea, todo lo que vos pensás o tenés empatía ideológicamente, que decís, bueno, esto no se van a manifestar nunca desde este punto de vista, de pronto enardecidos, enardecidas, o con una pasión o con cierta demencia que era preocupante en cómo se manifestaban. No podés hacer eso, pero al punto de que podían generar cierta violencia. Está mal lo que estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo si no viste nada? ¿De qué estás hablando? Entonces, eso me pareció como muy preocupante, y con qué velocidad también va entrando las personas. Algo que nosotros creíamos que no, que era impensable, algo que creíamos que eso no iba a suceder en democracia, o que no iba a suceder con determinada característica, quizás era una batalla ganada, de pronto sí. Emerge con muchísima fuerza. Me dejó preocupada.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando los dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Otra conversación, un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes.
Oi, de conversa em conversa, você vai arranjando um meio de brincar.
¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Bueno, nosotros estamos muy preocupados desde aquí, desde el Sudamérica, por todos estos hechos de censura que se han producido en España, de los cuales, bueno, ya en el programa de la semana anterior nos hemos ocupado, pero queríamos, bueno, tener tu voz como artista, activista y también porque, bueno, así sos una persona con un referente también de las políticas culturales y públicas en España y en Latinoamérica, así que, bueno, queríamos conversar cuál es tu visión de estos hechos que han sucedido en España. Con la comunión, ¿no? La alianza PP-Vox en alguna de las autonomías.
Bueno, en algunas no, en muchas de las autonomías.
En muchas, lamentablemente.
Sí, bueno, me parece fatal, o sea, directamente me parece desastroso el hecho de que la mayoría de las autonomías estén gobernadas por la alianza PP y Vox, eso para empezar. Y segundo, el retroceso que significa eso en todos los temas, sobre todo sociales y sobre todo culturales, ¿no? Y eso se ha cristalizado en el veto a determinadas producciones teatrales, el veto a determinadas ediciones de libros también en catalán. Hay un avance de la derecha bastante descarado. De la derecha que viene muy marcada por la derecha de Vox. Porque digamos que el PP.
Porque yo te decía, no es un gobierno de derecha, digamos, estas cuestiones, la derecha ya ha gobernado, o el PP ha gobernado España, sin embargo, estos hechos de censura y de ataque directo a la agenda de derechos no se habían registrado. O sea, acá aparece un actor nuevo que reivindica digamos postulados que en realidad no son democráticos, ¿no? Me parece como que
eso ya... evidentemente, o sea, se ha remarcado mucho desde muchos foros Vox como agrupación es un partido constitucional, pero desde luego no es constitucionalista, es decir, aboga por suprimir un montón de artículos de la Constitución, ¿no? Y lo que hay que tener claro para no ser tan pejiguero o no ser tan meticuloso es que sencillamente la ultraderecha, es decir, el fascismo, está entrando en gran parte de Europa en los gobiernos y en gran parte de América también. O sea, el trumpismo, como lo quieres llamar, es el mismo fenómeno prácticamente. Es decir... Uh-huh. Y eso es para mi gusto muy peligroso en todos los sentidos y muy sorprendente en el sentido de que no están dando ningún golpe de estado, están siendo votados en las urnas, y es lo que más me llama a la reflexión, que en España en este momento se prohíba una o se vete una obra de Virginia Woolf, o incluso se recomiende no hacer una de Lope de Vega porque tiene escenas picantes, o una edición en catalán para niños por solamente el hecho de ser catalán, pensando que se está demonizando a los niños, o los tres o cuatro casos más que hay, que lo que es necesario es cortarlo de raíz. Es decir, si vivimos en una democracia, eso no puede existir, y el razonamiento de eso es que ahora mismo Vox está impulsando eso y el PP se deja llevar como nunca.
Sí.
¿Sabes? Sí. Porque en realidad ya ha habido casos antes, el caso de Paco Becerra en la Comunidad de Madrid no era un caso de censura, pero yo creo que tiene los mismos mimbres, que se llama, ¿no? O los mismos hilos de la costura. En todos estos casos se aduce que no, el presupuesto no llega, que el presupuesto cambia, que hay razones más importantes, y lo que existe es un desprecio por la cultura y una reafirmación de la ideología ultraderechista. Y ya está.
España ha sido un país que ha estado en la avanzada, ¿no? En materia de derechos y de legislación, y realmente no parece. Yo también, digamos, como asiduo visitante de diferentes ciudades españolas, me llama la atención, ¿no? Que no haya una porque no es el clima que se respira cuando uno visita, ¿no? O sea, es un clima mucho más abierto, mucho más amigable y tolerante que el que expresa este porcentaje, que es muy de 14%, del 12%, del 10, bueno, ya cualquier porciento es alto para una postura tan ultra. Pero creo que sí, a mí me sorprende que pueda suceder, ¿no?
Sí, es yo, bueno, la tradición en en los resurgimientos del fascismo o el nacimiento del fascismo en Europa también tenía, ante una crisis, hemos pasado varias, una crisis económica, una crisis sanitaria y una crisis de empleo. Entonces, el miedo al futuro es conservador, quiero decirte, que favorece el voto a la derecha. Y es donde nacen además los extremismos. Puede que estemos pasando por ese sitio. No lo sé. Yo ojalá que en España se recapacite, porque de momento son lo que son las el mapa de las comunidades y de los ayuntamientos es francamente de derechas. El otro día lo dijo muy claro, siempre me sale Rajoy, pero se llama Feijó.
Feijó, sí, llaman a la equivocación.
Pero lo dijo, que lo primero que iban a derogar es la ley de la memoria democrática, antes llamada histórica, y determinadas cosas más, como por ejemplo la ley de la ley trans, todo lo que tiene que ver en
la identidad de género, sí, hay un especial encono con la ley de identidad de género, ¿no? Sí, hay realmente lo que sería un bueno. Andrés, no te interrumpimos,
confío en que en las elecciones generales se le dé la vuelta, confío, aunque sea por muy poco margen, pero confío.
Nosotros desde aquí confiamos y bueno, sí. Por eso abrimos nuestro espacio para que la gente que vota en Sudamérica, bueno, escuche y tenga conciencia de lo que se juega en la elección.
Y así hablábamos en el mes de abril con Gabriel Calderón, dramaturgo uruguayo, director de la Comedia Nacional de Uruguay.
Bueno, vos sabés que estamos hablando de que la semana pasada empezamos con este programa y que nos queremos reflexionar un poco con la audiencia sobre temas de agenda que superen lo que sucede en la cultura, la cartelera, y nos hagan pensar un poco sobre temas profundos. Y arrancamos con el tema de la censura en el mundo contemporáneo, la censura o los controles que toman los artistas para crear o crear sus nuevas obras o revisitar obras del pasado. ¿No? Vos sos un dramaturgo muy lanzado, que hace, arremetido contra muchos clichés y mucho de lo que hoy se considera el pensamiento político correcto en diversas áreas. Y bueno, nos interesaba un poco conversar con vos sobre cómo vivís vos esta situación de controles, cancelaciones, o sea, cómo te influye, si te influye, cómo vivís vos esta atmósfera, y si notás una diferencia entre tu comienzo en la dramaturgia con, digamos, a comienzos del siglo XXI y la actualidad.
Sí, tal vez ahí hay. Depende de qué obra, tal vez depende de qué obra yo me paro diferente en relación a ese tema, no tanto el de la cancelación, pero sí, digamos, el de algún tipo de censura, es decir, ya sea de que se incomode o a una religión o a un poder o a una ideología, ¿no? Entonces el paso del tiempo a veces, sobre todo si se hace un teatro de contenido político, como a veces alguna de mis obras lo he intentado, no sé si logrado, eso claro que el paso del tiempo desplaza la intensidad de las discusiones. A veces cuando uno se pone tal vez con temas más, por ejemplo, en el que comentabas de Us, que las relaciones con la religión, entonces el paso del tiempo no es lo suficiente una vida para hablar del paso del tiempo, de la influencia de las religiones, tendría que pasar mucho más. Pero en el momento siempre, por lo menos hay una teoría en mi trabajo, una teoría de incomodar. Y ese incomodar no es solo incomodar al otro o incomodar al poderoso, ojalá, sino que es incomodar aquello que dé, digamos, aquella parte que hay en mí de ese poder. Es decir, cuando yo me río o de la religión, o cuando me divierto con algo sobre la política, o no sé, o el, alguno de los otros temas, las ideologías más de izquierda y de derecha, siempre trato de reírme de algo que habita en mí, de ellas, y no como del otro, ¿no? No tanto por no reírme del otro, sino porque me resulta mucho más interesante para la escritura el encontrar algo personal que es ridículo y reírme de ello. Entonces, cuando después eso molesta a alguien, sí molesta, porque después podría decir algo en relación a eso y las particulares de Uruguay, pero si eso molesta a alguien, solo puedo decirle que bueno, que en realidad no estaba intentando molestar a un otro, sino que estaba tratando de reírme de mí mismo. Después,
un buen motivo, pero indudablemente en tus obras, o sea, vamos a poner el caso de Bush, que es una obra que vos estrenaste en el año 2005, si no me recuerdo, aquí en Uruguay. Y ahora yo tuve la posibilidad de ver el montaje que hizo Natalia Menéndez en el Teatro Español, o sea, casi 18 años después del estreno. Y yo creo que hoy resuena como mucho más revulsivo, ¿no? Porque no solamente está el tema de los fanatismos y de la religión, está el tema de cómo aparece una persona con discapacidad, de cómo tratarse, de cómo aparecen las diversidades sexuales. Hay algo que indudablemente en el año 2005 había menos digamos, menos preconcepto o mayor libertad. O por lo menos yo lo recuerdo así, a lo mejor me equivoco yo con el público, pero me parece que hoy resulta más incómoda la obra de lo que debió resultar en el estreno. No sé si vos lo sentís de esa manera.
Bueno, yo voy a ir ahí. Vos tuviste no sé si la suerte, pero sí la ventaja de verla antes que yo. No quería, era muy grosero decirlo yo, José Miguel, y tampoco quería tirarme tanta tierra y decir que tuviste la desgracia, pero sé que tuviste la suerte de ir. Yo todavía no la he podido ver. Es verdad, lo que yo te puedo decir honestamente en relación a eso es que en el momento, por ejemplo, cuando yo escribí Bus, nuestra intención era más bien reírnos de todos y de todo el tiempo. Era la excusa, era la religión, ¿no? Pero también es una religión en donde yo, e incluso en la narración de Bus, que es un pueblito muy católico, es algo muy extraño, es casi de fantasía para Uruguay. Yo soy particularmente además del centro de Montevideo, ni siquiera vengo de un pueblo del interior del Uruguay, y mi formación y mi vida ha sido muy laica. Entonces la posibilidad de experimentar con un pueblo religioso era algo más de perteneciente a la fábula que perteneciente a mi experiencia personal. Pero así sí habían muchas lecturas de la Biblia. Yo fui a un liceo, aunque no soy católico ni estoy bautizado, fui a un liceo católico, una secundaria católica, y siempre me atrajo mucho la Biblia. Me parece que es un libro de libros con historias fascinantes, y que era muy muy interesante la posibilidad de cómo un libro que trata de hacer el bien todo el tiempo promueve que las personas hagan el mal. Y bajo esa premisa, que es una premisa ficcional, digamos, o de teatro, escribí una comedia en donde en 7 días una mujer intentaba destrozar todo. Y ese todo, en el momento en que yo lo escribí, que era los 20 años, eran sin dudas estamentos religiosos, sociales, sexuales, de la salud, eran evidentes los que tenía más a mano, y sí, no me di nada en su momento. Es verdad que ahora, no solo con el paso del tiempo y con la diferencia, a veces basta con el tiempo, que a uno le da cierta vergüenza con la impunidad que uno escribió. Pero a Bush lo que me parece que la sigue salvando, al menos de eso me entero cada vez que la hacen, es que esa broma, esa comedia, vamos a llamarle, podríamos, si somos malos le decimos chiste largo, pero si somos buenos le decimos comedia, esa comedia sigue funcionando y eso la salva. Que incomode, bueno, Yo te quiero decir que a mí me pasa tanto con Us como con La Mitad de Dios, como con cuando hicimos Ex y Or acá en Uruguay. Yo siempre tuve la teoría de que la gente se iba a enojar y que se iban a quejar, y en Montevideo nunca pasa nada. O sea,
no, por el Montevideo, yo recuerdo con La Mitad de Dios, que vamos a aclararle al público que es una obra donde uno de los personajes era el Papa y otro que bajaba del cielo y se tiraba. El único reclamo, yo estaba en ese momento en la dirección artística del teatro del Solís, el único reclamo era por los panes que se tiraban, ¿de acuerdo? Claro.
En la obra había un cura embarazado, insultaba, había una gobernadora que decía malas palabras a Troche y Moche porque era mujer, había una musulmana que atacaba, había de todo, pero en la mitad de la obra se tiraban unos panes y eso generaba una indignación.
La gran indignación fue por los panes, no por el Papa y ni el cura embarazado, que realmente era algo. Pero realmente creo que aún ahí, que hace 10 años, ¿no? Van a ser 10 años ahora del estreno, creo que también había determinadas cosas que circulaban, determinados temas, determinada forma muy desenfadada de tratar determinadas cuestiones, que hoy se ha ido como pasteurizando. Yo voy a usar nuevamente una palabra que uso poco, pero está la cultura como más pasteurizada. Parece que estamos todos tratando de que no ningún germen nos contamine, ¿no? Entonces estamos tratando de tener un discurso que no pueda ser atravesado por ninguna sospecha. Creo que
me hiciste acordar cuando yo hice Us, nosotros, hay un momento en la obra, bueno, es una mujer que Dios le ordena, ¿no? La explico rápidamente para que se entienda, pero Dios le ordena de que elija a uno de sus hijos y que lo mate, ¿no? Y entonces en ese intento por matar a ese hijo, todo el pueblo se va pervirtiendo porque ella tiene que echar a su marido, el marido cree que la engaña, él a su vez intenta matar a los hijos y no puede, ¿no? Como que los cuchillos no se clavan, las balas no les entran, bueno, esto, y todo con una comedia, digamos, toda la intención es el humor. En un momento el muchacho al que ella intenta asesinar está tan perturbado por lo que viene viendo, ¿no? El padre se trasviste, la madre lo intenta asesinar, la hermana le pega cachetazos, entonces no entiende tanto ese mundo y salta con un gran monólogo, o con un pequeño monólogo, pero una imprecación muy fuerte, y le dice a sus padres, le dice como pobres, asquerosos, les dice negros de mierda, la gente como ustedes solo sirve para jabones y cepillos de pelo. A ustedes habría que gasearlos a todos, meterlos debajo de un cuartel bajo una sábana de cal donde nadie los encuentre jamás. Bien, este es, me lo acuerdo porque
es el niño.
Entonces, en ese momento, en Uruguay, en ese momento en que hacíamos en 2005, era el primer gobierno del Frente Amplio, y Tabaré Vázquez, en una interpretación de la ley de caducidad, había entrado a los cuarteles y se habían encontrado estaban haciendo varios pozos en los cuarteles militares, encontrando restos de desaparecidos. Y me acuerdo que nosotros dudamos si un personaje, claro, en ese momento el personaje está tan perturbado que no es solo que se vuelve un demente o un fascista, no tiene límites, habla mal de todo el mundo, ¿no? Y terminaba diciendo, la gente como ustedes hay que meterlas debajo de los cuarteles, enterrarlas donde no los encuentren jamás. Y nos daba un poco de calor, por la situación nos daba un poco de calor. Y Leandro me dijo, bueno, yo no sé si lo voy a decir, y al final lo dijo, ¿no? Cuando se estrenó la obra en Francia, yo la dirigí en París, y vino el actor también y me dijo que tenía un problema con ese monólogo, y yo le dije, sí, ¿qué problema? Porque en Uruguay yo entendía, porque estaba todo el tema de los cuarteles y los desaparecidos, ¿cuál es tu problema? Y el francés me dijo, no, pero acá dice lo de jabones y cepillos de pelo, esto es muy fuerte para acá. Y yo le dije, ah, claro, está bien. E hicimos una vez más lo mismo, ¿no? Le dije, mirá, andá haciéndolo y veamos si al final lo decís o no lo decís, porque tampoco la obra va sobre eso, no se, la obra no se tiene que volver sobre ese tema, sino que en ese momento vos tenés que, se te tiene que salir la chaveta, la cadena, decimos nosotros. Y una vez yo fui a Brasil, donde la hicieron, no la dirigí yo, y me acuerdo que me fue a buscar al aeropuerto la directora y me lleva a cenar, antes de ver la obra, que era el otro día. Y en la cena me dice, Gabriel, yo te tengo que decir que cortamos algunas partes del texto. Y yo le digo, sí, no me digas nada, la de jabones, cepillo de pelo. Me dice, no, 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 esa parte la dejamos, pero acá tuvimos que sacar negros de mierda, acá no podemos claro, decir claro. negros de mierda. Claro, y entonces claro. me pareció que el texto siempre, ese texto se ha traducido al griego, al alemán, y siempre que me preguntan, si, siempre me llama la traductora y me dice, che, esto yo no sé si traducirlo en mi lengua, porque puede molestar. Y yo siempre digo, ustedes traduzcan, que ahí va a aparecer un actor que va a saber con inteligencia si decirlo o no.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el león es un sanguinario en toda generación. Sí. Habrás visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. Los 9 son izquierdistas con el favor de mi Dios, sí.
Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não. O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão.
Tenemos a un gran invitado, un invitado muy destacado que realmente para mí es un gran placer que podamos compartir esta tertulia con él, porque es un artista al que admiro. Me estoy refiriendo a Miguel del Arco. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Me oís?
Sí, perfectamente, se escucha perfectamente. Sí.
Genial.
Vamos adelante. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno,
muy bien,
nada más que decía que es un honor recibirte por todo lo que significas para el mundo de las artes escénicas y también del audiovisual. Acabas de estrenar Las noches de Tefía, una miniserie, pero hoy queríamos hablar contigo, no de tu carrera, que la gente la conoce y la vamos a comentar también cuando, pero por esta situación que están viviendo, las prohibiciones, la instalación nuevamente por lo menos de dos actos de censura que han hecho en los ayuntamientos y autonomías que donde el PP ha pactado con Vox, ¿no? Entonces queríamos tener tu visión y tu palabra y respecto de este tema que sucede en España pero que nos afecta a todos los iberoamericanos.
Bueno, yo creo que es un motivo de reflexión pensar cómo están subiendo el auge de las extremas derechas, ¿no? En todas partes se replica, tanto en Europa como con el resto del mundo, ¿no? Con Trump a la cabeza, que es esa extrema derecha que se reviste de una cierta modernidad, de una libertad que enarbolan como algo porque piensan, no sé si que piensan que los demás queremos controlarlos, y en nombre de esa supuesta libertad que ellos venden, lo primero que hacen nada más llegar al poder, en el caso de Vox y con los pactos del PP en España ha sido evidente y clarísimo, es cercenar los derechos de expresión, de libertad de expresión por supuesto, y luego en intentar derogar cualquier tipo de conquista de derechos sociales. Es realmente preocupante, o sea, el desembarco ahora mismo en España sucedía una cosa que tiene que ver también con Alemania, que estaban de alguna manera retenidos por esa cuestión del franquismo, disimulaban, no era bien visto que de repente pues alguien se postulara como heredero del franquismo directamente, como en Alemania y evidentemente los herederos de Hitler. Pero sin embargo ahora hay una nueva corriente en la que ha salido ese orgullo, y justamente ahora después de la celebración del orgullo gay, ellos han salido a celebrar un orgullo gay que es un orgullo que es acogedor y que de alguna manera siempre es inclusivo. No el suyo, que es un orgullo, el otro día leía un artículo de una persona que va a ser vicepresidente de la comunidad de Valencia, valenciana, perdón, de Vox, en la que expresaba abiertamente y literalmente su orgullo por pertenecer a las familias que vencieron en la guerra, que ya era hora, que si alguien tenía que sentir de alguna manera pánico o vergüenza, eran los que perdieron la guerra. A mí eso me parece no solamente significativo, sino realmente peligroso, a unos niveles de asustar.
Sí. Creo que todas estas declaraciones expresas también, el quitar la bandera de la diversidad de los ayuntamientos, los discursos contra negacionistas de la violencia machista, realmente es una ideología que pensábamos que ya no se expresaba, digamos, en una democracia inclusiva de todas las posturas, pero que estas posturas extremas contra los derechos humanos no iban a tener una verbalización tan clara y una expresión tan directa, ¿no? Porque estos hechos de censura sobre la obra de Virginia Woolf y sobre la pieza de Alberto Conejero implican también hasta una conducta política a seguir, o sea, se van a dejar sin efecto los compromisos de Estado, los pactos, lo que se llama jurídicamente la continuidad del Estado, ¿no? O sea, yo creo que es algo muy, muy grave. ¿Y cómo percibís que la sociedad española está tomando conciencia de esto?
Bueno, yo creo que hay una enorme polarización, pero yo también creo que es un problema complejo a nivel planetario, o sea, que hay esa polarización extrema en que parece que somos incapaces de ponernos de acuerdo cuando nos hemos puesto de acuerdo en momentos infinitamente más terribles que los que estamos viviendo ahora en algunos espacios y en algunos países, ¿no? Es evidente que tenemos que salir en tromba cuando de repente hay un atentado contra la libertad de expresión, pero tenemos que ser también muy cuidadosos también en el respeto de cuando se expresan libremente aquellos a los que despreciamos, que decía Chomsky. Es decir, todo lo que, porque estamos también construyendo un momento muy peligroso de ofendiditos en los que no se puede hablar absolutamente de nada sin que salga alguien para decir de eso no puedes hablar porque a mí me ofende. en el sentido del humor. Bueno, ahora mismo, mira, yo en el estreno he tenido varias amenazas ya directamente de estos señores, evidentemente de la gente, de esos herederos del franquismo. Uno que me ponía, que se molesta en entrar en mi muro en Facebook para colgar, espero no encontrarme contigo porque no me gusta la cárcel. Es decir, me está amenazando de darme una paliza o de matarme o lo que sea. Es decir, pues muy bien, me da igual. O sea, es decir, son esas cosas que se aglutinan también, que se pueden, que a mí eso me parece ya que es una amenaza, ya no es una libertad de expresión, es amenaza. Pero igualmente creo que no voy a decir, vas a denunciarlo. Digo, no voy a denunciarlo, digo, porque entramos en una vorágine de denuncias permanentes de lo que dice, que creamos nada más que esta corriente de mierda, francamente, que hay ahora mismo, en la que hay una polarización extrema, en la que es imposible hablar, que es, yo por ejemplo en las redes ya no contesto absolutamente a nada, porque no hay ninguna vocación de diálogo, sino solamente de destrucción y de aniquilación del adversario, ¿no? Que eso es una cosa que me preocupa radicalmente.
Miguel, ¿cómo te va? Daniel Chula aquí, te saluda.
Hola, Daniel.
Te quería hacer una consulta. En, digamos, en los 50, 40 tiempos, años, digamos, que hemos recuperado la democracia en nuestros países, en general el proceso en Iberoamérica de recuperación de las democracias tiene estos 45, 50 años, hay algo que la cultura, digo, el campo cultural, el campo artístico siempre ha expresado, que es tener una acción colectiva fuerte, muy fuerte en reacción con este tipo de cosas, y eso fue muy importante para la recuperación de una democracia y recuperación de derechos en nuestros países. Digo, el campo cultural, el campo artístico siempre ha estado ahí. Uno ve ahora como cierto borroneo, tal vez es mi impresión, de gente mayor que empieza a descreer de los tiempos, pero digo, cierto borroneo de esa unidad de acción del campo. Digo, en España en este momento hay una reacción de este sector fuerte, firme y colectiva ante estos hechos de censura que hubieran sido inimaginables 15 años atrás, o 20, no sé.
Realmente, pues sí, ha habido un movimiento bastante unificado sobre, contra esta, esos ataques no puntuales a lo que pasa, que han sido como muy muy inmediatos en cuanto ha llegado Vox a las municipales, que no a las generales. En cuanto se han empezado a configurar los ayuntamientos, de repente han aparecido una serie de cuestiones. Esto siempre no es nuevo, siempre ha ocurrido, siempre ha habido consejeros o concejales de sobre todo de la derecha, que son los que más meten mano en las políticas culturales. Tampoco podemos exigir que todo el colectivo de la cultura piense de una manera determinada y única. Es decir, deberíamos estar todos de acuerdo en que la expresión de la libertad de expresión debería ser sagrada, debería ser una cuestión, claro, de Estado, sea para el lado que sea. Es decir, por eso yo insisto mucho en que no podemos, porque ahora mismo sí que es verdad que se han oído muchas voces y hemos salido muy en tromba para protestar contra las decisiones de Vox, pero yo no oí, por ejemplo, esa salida en tromba cuando de repente había que defender a Tangana, por ejemplo, sabes que es un cantante muy conocido. Sí. Y de repente Tangana, hubo momentos en los que de repente hubo una corriente porque tenía algunos temas supuestamente con un que de alguna manera mantenían esos estereotipos masculinos y machistas de las mujeres rodeando a un tipo y deseando y poniéndoles el culo, sabes, esta cosa como de perreo. ¿Me gusta? No. ¿Hay que prohibirlo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces creo que ahí esa diferencia, esa dicotomía que siempre tenemos, ¿no?, en la defensa de la libertad de expresión, cuando la libertad de expresión es algo que nos guste, bueno, pues yo creo que hay que pelear la libertad de expresión, como decía antes, incluso cuando lo que se expresa nos parece despreciable.
Tenemos en línea a una de las figuras más importantes de la escena española, una mujer que ha impactado con su creación, que abarca diferentes géneros y disciplinas, que ha fundado una compañía que también, Boadora, que fue una compañía que impactó y reconocida en toda España. Me refiero a Marta Pasos. ¿Cómo estás, Marta?
Buenas tardes, José Miguel, buenas noches. Estoy muy bien, muy contenta de hablar con vosotros sobre este tema tan tan caliente y tan urgente para nosotros.
Sí, exactamente. ¿Qué significa para vos, como creadora, que se censure el Orlando de Virginia Woolf, ¿no?, en el siglo XXI, a casi un siglo de su escritura? No, o sea, a mí me impactó mucho, ¿no?, porque es prácticamente prohibir un clásico, ¿no? O sea, ¿cómo recibiste esa noticia?
Bueno, yo personalmente la recibí con una grandísima violencia, ¿no? Porque además fue un hecho el imposibilitar hacer Orlando, además dirigido por Vanessa Martínez, que había ganado con él el certamen nacional de directoras de escena de Torrejón de Alto. De Ardol, que es una obra con mucho prestigio, al Max, o sea, y no vino solo esto, sino que después también han censurado La villana de Getafe de Lope de Vega, también, que es una obra que aborda las diferencias de clases sociales, destacando la fortaleza y la lucha de las mujeres, ¿no? Y claro, la han vetado por insinuaciones sexuales, dicen, ¿no? O pues ahora el alcalde del PP de Briviesca pues acaba de censurar también una obra de Alberto Conejero y Xavier Bové, sí, El mar, Visión de unos niños que no lo habían visto nunca, ¿no? Y, sí, y que es un homenaje a un maestro de Burgos que fue fusilado en el 36 y que le había prometido a sus alumnos que les llevaría a ver el mar y nunca pudo, ¿no? Entonces, para mí lo que me trae José Miguel es que la lucha es urgente, que no hay herramienta de cambio más potente que la cultura y que tenemos que ir a votar. Eso es el,
sí,
eso es
por supuesto, la forma de sí, ese es el sufragio se convierte en este momento en un derecho y en un deber, ¿no? Es como es un deber cívico, ¿no? Que me parece muy importante destacarlo. Nosotros aquí en Argentina y en Uruguay tenemos el voto obligatorio, está ese concepto de derecho deber que no está en la mayoría de los países, bueno, en Europa creo que en ninguno, y en América en muchos no lo tienen, pero que nosotros tenemos ese concepto, y para mí es un, o sea, más allá de que la ley nos obligue o no al voto, en el voto es un deber cívico porque es un compromiso con la ciudadanía, y en este momento hay una amenaza contra el sistema democrático, contra el sistema europeo de derechos humanos, ¿no? O sea, porque si realmente es una doble responsabilidad. ¿Cómo sentiste vos la reacción de la comunidad cultural frente a estos hechos?
Bueno, o sea, ha reaccionado enseguida, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos una democracia relativamente joven, ¿sabes? Entonces,
sí.
Pues no hace nada que estábamos en dictadura y los recuerdos están ahí, ¿no? Yo nací en el 76, o sea, la democracia uh-huh. es del 78, es muy claro, claro, que fue ayer, ¿no? Entonces, sí, nada, se ha creado rápidamente una organización por la libertad artística, OLA, a la que ya pertenecen miles de personas de la cultura y no solo de la cultura, y se ha lanzado un manifiesto desde ahí que también han apoyado pues teatros públicos también, ¿no?
Claro.
Y lo hacemos de pues esto, de la forma que podemos, organizándonos en ese sentido, ¿no? Porque esto hay que pararlo, es que es muy muy grave. Parecía sí, algo que venía de puntillas la ultraderecha, y de repente ya está aquí y ya está actuando, ¿no? Quieren derogar la ley contra la libertad sexual, quieren derogar la ley integral de violencia de género y de violencia sobre la mujer. O sea, es un retroceso
enorme,
¿no? En la presentación, claro, que España sí que es un país pionero en muchos aspectos, ¿no? Y
sí, sí.
Al que mirarse y no sé, un orgullo, ¿no? Para las personas que vivimos aquí, está claro que queda mucho por hacer, pero hay mucho hecho, ¿sabes?
Hay mucho hecho, hay mucho hecho. Hay que recordar que fue el tercer país en el mundo que dictó la ley de matrimonio igualitario, que fue un faro para todo, para el resto de los países europeos, y motivó las pocas leyes de matrimonio igualitario que hay en América, en Argentina y en Uruguay. En los dos países la hay, pero fue realmente un hecho muy transformador, y además un reconocimiento también, creo que en este último periodo, tanto el Ministerio de Igualdad, la participación activísima de las mujeres en la política y en los lugares esenciales, digamos, me parece que es un faro muy importante. Las democracias son jóvenes en casi todo el mundo, porque en realidad podemos hablar de democracias estables después de la Segunda Guerra Mundial y en América un poco después, pero creo que desandar este camino es muy peligroso, y creo que, bueno, sumaría a España en el movimiento de países europeos que hoy lidera la socialdemocracia europea junto con Alemania, bueno, sumiría a España en la ola de países como Italia o Hungría, que están en manos con gobiernos que realmente hacen temer por la continuidad de todos los derechos humanos adquiridos. Así que Marta, agradecemos muchísimo tu testimonio. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias.